Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida, bienvenido. Comenzamos a recorrer a partir de este momento un nuevo compacto de noticias. Iniciamos el viaje informativo de cada semana por América del Sur, Europa y Mesoamérica, desde Red Nosotras Radio, en colaboración con esta emisora.
Red Nosotras en el Mundo.
Estos son los principales titulares en esta semana informativa. Europa, dos formas de tejer de las mujeres en el norte y en el sur. La consulta ciudadana contra las privatizaciones en España. América del Sur, Uruguay, luz multicolor para el matrimonio igualitario. Chile, salud multicultural. Mesoamérica, México, defensoras en la mira por combatir feminicidio. Nicaragua, piden capacitación a hombres en tema de violencia. Empezamos a desarrollar los titulares de esta semana con el siguiente reporte que nos llega desde Red Nosotras en Madrid.
Suma Manuela es un proyecto que promueve los derechos económicos de las mujeres del movimiento Manuela Ramos de Perú junto con Economistas Sin Fronteras de España. De visita en nuestro país, las Manuelas vienen a intercambiar culturas y formas de tejer. Conocerán aquí el movimiento Urban Knitting, la acción de Guerrilla Ganchillo, y ellas nos compartirán su labor feminista y abrirán espacios para promocionar sus tejidos artesanales. Nos habla Verónica Gálvez, del movimiento Manuela Ramos, y Eva Armendáriz, de Economistas Sin Fronteras.
El movimiento Manuela Ramos es una organización feminista, cumple 35 años de servicio a la comunidad, tiene todo un trabajo nacional. En el proyecto en el cual venimos trabajando en alianza estratégica con Economistas Sin Fronteras, Exceso y Mejora de Ingresos Económicos, que tiene financiamiento de la Unión Europea, está dirigido a mujeres de las zonas rurales, son artesanas. Trabajamos la parte de tejido para la generación de ingresos, pero también trabajamos desarrollo personal, autoestima, porque pensamos que generar ingresos no solamente es para que tenga un bienestar, digamos, en cuanto al material, sino buscamos la autonomía económica de la mujer para que ella también pueda acceder a espacios de participación pública.
El Urban Knitting me surge ya hace varios años. Hay algunos que lo identifican en Estados Unidos y otros que lo identifican más en Holanda. La idea de tejer redes en comunidad y ir cubriendo elementos urbanos de la calle. Es un movimiento de guerrillas, digamos. Respecto al graffiti, la ventaja que tiene es que, bueno, si a alguien no le gusta, pues lo recorta y no mancha, ¿no? Entonces, por eso, como que está mejor visto que graffiti. Hay diferentes iniciativas que también, bueno, pues le pueden dar contenido pues más político a las diferentes acciones que se realizan.
En una está solamente la lógica reivindicativa, en el nuestro es el económico, pero no se contradicen para nada, podemos articular, intercambiar. Pasando a la experiencia, vamos a proponer que por lo menos en los pueblos de las líderes, quienes han venido, podamos hacer una experiencia como para transmitir esto es lo que hacen allá y el porqué, pero haciéndolo, no solamente contándolo. Porque también parte del trabajo del proyecto y el haber venido acá es conocer las prácticas, conocer qué pasa con estas otras mujeres que quieren recuperar un saber perdido, como es el tejido.
Informó Red Nosotras Madrid.
Nos seguimos quedando con la información que nos llega desde el Estado español.
España está viviendo la mayor vulneración de derechos desde que comenzó la democracia. La ciudadanía española es la que está sufriendo los recortes y las privatizaciones de los bienes más elementales como el agua, la sanidad, la educación, la vivienda o el trabajo. La primera consulta ciudadana que se realizó fue el año pasado sobre la privatización del agua en Madrid. Y el próximo mes de mayo, entre los días 5 y 10, se está organizando otra en Madrid sobre la salud pública. Nos lo cuenta Pilar Esquinas, que es abogada y miembro de la comisión legal de esta consulta.
Estamos viviendo un momento de gran cambio, en el que se está destrozando todo nuestro sistema. Si tienes dinero, pues vas a poder beber agua. Si tienes dinero, vas a poderte curar. Si vas a tener dinero, vas a poderte educar. Cosas que en nuestra Constitución y derechos humanos pues se consideraba como hasta hace unos años, pues que era un bien, no se podía tocar. Es debido a una crisis que nadie está siendo responsable, muy grave todo lo que estamos viviendo, y que se está engañando a la gente realmente. Estamos perdiendo capacidad y poder de decisión y derechos sobre algo que hemos contribuido todos. Las constituciones son nuestras armas. En otros países hay mecanismos en los que a través del Parlamento o de estos sectores políticos pues la cambiaban. Por ejemplo, aquí en España, muy difícil, es una constitución cerrada y no se puede modificar como tal. Con la consulta social choca porque por primera vez somos los vecinos, los ciudadanos. Si la idea es que la gente que firme esas actas se van a volcar a Bruselas. Bueno, hace unos meses se empezó con la Iniciativa Ciudadana Europea. Bueno, pues tiene unos mecanismos. Utilizando el Reglamento 211 del 2011, pues vamos a informar a la Comisión Europea. Que luego digan los políticos que esto no es legal, que esto no se puede. No, también existe la posibilidad de llegar y de informar y de activar nuestra participación ciudadana, porque está reconocida también en los tres pilares de nuestra Constitución de la Unión Europea. Pero también la intención es llevarlo a Naciones Unidas y moverlo. Entonces, bueno, pues como son los papeles los que nos dicen si se puede privatizar una gestión, pues también van a ser los papeles y de forma documental la voluntad de lo que diga la gente.
Informó Red Nosotras Madrid.
Red Nosotras Radio, colectiva feminista por internet.
Ahora, la compañera de Red Nosotras en Argentina nos comparte las noticias de América del Sur. Las escuchamos.
Muchas gracias, Cumpas. Ahora mismo compartimos las noticias en el sur del continente. Nos trasladamos hacia Uruguay, que se ha transformado hace muy poquito tiempo en el segundo país en la región en tener una ley de matrimonio igualitario, en un proceso colectivo que llevó casi 3 años de elaboración. Michelle Suárez Bértora es quien redactó el proyecto de ley y es la primera abogada trans de Uruguay. Ella cuenta qué es lo que cambiará con la flamante ley.
Yo creo que generalmente hemos tenido para la sociedad uruguaya una visión sumamente fundamentalista, homogeneizante, y principalmente partimos de una moral que pareciese que hegemónicamente, incluso desde la norma, desde la ley, puede determinar qué situaciones son moralmente adecuadas y merecen un amparo y protección y aquellas que no. En este caso, con las estructuras familiares. Uruguay, la mayoría de sus protecciones las tiene a través del Instituto del Matrimonio. Valora que familias merecen ese amparo y que otras no. Entonces, que nosotros de alguna manera reconsideremos esa visión y que si estamos en un Estado de Derecho, que sus pilares son la igualdad y el respeto al pluralismo, cambie y reconozca la heterogeneidad, que no hay utopías únicas, sino a lo sumo archipiélagos de utopías, que deberían manejarse bajo un principio articulador de libertad, creo que es por lo menos un debate en el que no participa solamente la comunidad LGTB, que es el debate de ¿en qué sociedad queremos vivir? Si la que tenemos ahora o una más igualitaria y menos discriminatoria.
La información hace que ahora crucemos la cordillera y nos traslademos hacia territorio mapuche. Chile cuenta con un programa de salud multicultural, una ley sanitaria que promueve el derecho a tener una asistencia médica desde la cosmovisión ancestral mapuche. Beatriz Painiqueo es una facilitadora de salud multicultural y desde la comunidad Peñalolén comparte quiénes son y por qué se acercan a la medicina mapuche.
Al principio se discutía el tema, pero siempre fue pensado como hacia la comunidad, particularmente mapuche, como eso es la defensa máxima que hacíamos. Sabemos que la salud huinca es abierta a todo público, por lo tanto nosotros igual, la misma experiencia, solo que llegó el público que no necesariamente era mapuche. Entonces, así por dato, en la búsqueda, mucho algunos, unos que otros por curiosidad tal vez, pero llegó gente no mapuche, entonces ahí nos vimos en la encrucijada, en el sentido de que no podríamos nosotros cerrar puertas y decir usted no, nosotros no más, en circunstancia que también la propia comunidad o las familias mapuches algunos iban casi para callado a ver la marcha, o sea, como muy en forma muy oculta. Y por cierto, el servicio, la gente de salud, obviamente, siempre la mirada era en forma amplia, abierta. Y la verdad es que eso, creo que sin darnos cuenta, muchas veces nos dimos la razón de que la terapia machi o la medicina indígena o mapuche debe ser abierta a todo público.
Agradecemos el audio a las y los compañeros del programa radial Huizaje Anahí de Radio Tierra de Chile, y queremos aclarar que cuando Beatriz menciona Winca, hace referencia a aquellas personas que no son de la comunidad mapuche, y cuando habla de machi, machi son aquellas mujeres y hombres mapuches que tienen la capacidad de curar. Informó desde la ciudad de Córdoba, Argentina, Red Nosotras en el Mundo, América del Sur.
Con las noticias, viajamos hacia Mesoamérica con la siguiente información.
En 20 años, lejos de disminuir, la violencia contra las mujeres en el estado de Chihuahua se ha exacerbado, y ahora las defensoras de derechos humanos, que denuncian el feminicidio y exigen justicia para las víctimas y sus familias, pagan incluso con sus propias vidas. La fundadora en 2001 de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Marisela Ortiz, desde hace 2 años está exiliada en Estados Unidos ante las amenazas en su contra. La investigadora del Colegio de la Frontera Norte, Julia Monarres Fragoso, advierte que en particular la violencia en Ciudad Juárez se ha recrudecido y que esa hostilidad se ha extendido a las defensoras de derechos humanos. La también doctora en Ciencias Sociales dijo lo siguiente.
Pareciera que cuando llegó Guadalupe Morfín Otero y cuando llegó la licenciada María López Urbina con la fiscalía, pareciera que habían desaparecido esta forma de asesinar a las mujeres. Sin embargo, a partir del 2008 comienza el operativo conjunto Chihuahua, que es la versión local de la guerra contra las drogas que inicia a partir del gobierno federal. Empiezan las desapariciones de nuevo de una forma masiva de jóvenes.
El Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres, realizado en 2012 por especialistas de la UNAM y patrocinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, señala que el registro de las mujeres de Chihuahua, entre otros estados del norte del país, de morir asesinadas se incrementó en más del 400%. Con información de Luz Tavares, CIMAC Noticias, para el servicio informativo de Red Nosotras Radio.
Nos quedamos con la información en Centroamérica. Las compañeras de Radio Voz de Nicaragua nos comparten la siguiente información. Mujeres de diferentes comunidades y organizadas con el Movimiento Comunal de Matagalpa esperan capacitación y organización para los hombres para que manejen correctamente la Ley Integral contra la Violencia. Doña Lesbia Cantanero, de la comunidad de Apante Grande, afirma que la ley no está siendo comprendida y es urgente la capacitación a los hombres al consultar esta situación con otras compañeras de la localidad.
Que habría que capacitar a los hombres, hacer círculos de hombres, de estudios sobre esta ley para que ellos entren en conciencia y recapaciten y tengan el conocimiento de esta ley para que ya dejen de asesinar mujeres.
Para mí, yo pienso también que los hombres hay que darles oportunidades, pues, para que ellos entiendan. ¿Será porque no han leído la ley o no tienen la capacidad ellos de entender, ¿verdad? Pero si ya no entienden, dándoles la oportunidad, pues ni modo, tendría que aplicarse la ley a lo máximo, porque no se puede, aquí ya vivimos en un país ya de violencia. Ninguna mujer puede salir, sea anciana o sea joven, no puede salir tranquila. Entonces hay que aplicarles bien la ley.
Está bueno de darles una charla a los hombres para que así tengan algo de que qué dice la ley, para que tal vez se termine este asesinato de tantas mujeres, que hay violencia en este país de Nicaragua.
Como mujeres, siempre viendo tanta violencia que hay, para nosotros los organizan, nos dan charlas y todo. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Organizar a los varones también para que entren en conciencia, porque ya sinceramente esta violencia ya ha pasado demasiado, ya siempre a todas las mujeres. Y ahora nosotros no podemos salir tranquilas a las calles mientras que no haya violencia.
Informó desde El Salvador, Red Nosotras en el Mundo Mesoamérica. Hasta acá llegamos con las noticias de esta semana. Nuestra cita informativa, recuérdenla bien, será hasta la próxima semana.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.